Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo, sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
El Banco de México es una institución pilar de la economía mexicana. Es la responsable de que la inflación esté bajo control, emite las monedas y los billetes que utilizamos todos los días y vigila el sistema financiero. Para entender qué significa esto y cuál es la importancia de esta institución, estoy con Luz Elena Marcos, reportera de economía y especialista en banca. Hola, Luz.
Hola, Moni, ¿cómo estás?
Bien. Y con Beto Verduzco, jefe de información en Expansión. Hola, Beto.
¿Qué onda, Amón? Qué gusto.
Voy a empezar a preguntarles, ¿cuál es su billete favorito?
El mío es el de 500 por el diseño de la ballena en la parte de atrás. Ese azul es muy bonito del billete de 500. Me gusta mucho cómo se ve la fluorescencia y es uno de mis favoritos, el de 500.
Ay, de paso puedes comprar varias cosas. Beto.
Pues mira, Mon, la verdad es que a mí me encantan muchos de los billetes de Banco de México. Ha hecho unas joyas durante el tiempo, pero me voy a ver un poquito old. Mi billete favorito es el de 5,000 pesos de los niños héroes de los 1980 y ya ni le digo.
Ya, dime que eres old, pero ¿qué tan old? Así de old. Bueno, a los podescuchas, no importa en qué plataforma nos estén viendo o escuchando, déjenos en los comentarios cuál es su billete favorito. Me adelanto a que muchos van a decir que el mío, que van a coincidir conmigo, que es el billete de 50 pesos, el famoso billete del ajolotito, que además en 2022 ganó el premio al billete más bonito del mundo, en una competencia bastante reñida contra un billete de Santo Tomé y Príncipe que tenía al rey Amador, un líder antiesclavista y anticolonial. Ni él le ganó al ajolotito, ni él. Pero bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque el Banco de México, como decía, es el responsable de hacer estos billetes, pero hace muchas otras cosas. Entonces, vamos a empezar por explicar qué es un banco central y por qué es el encargado de controlar la inflación.
Mira, Mónica, pues empecemos. El Banco de México pues fue creado en 1925 por el entonces presidente Plutarco Elías Calles y fue en 1994 cuando adquiere para mí, en mi opinión, su mayor activo o la gran virtud que hoy tiene, que es su autonomía. Como otros bancos del mundo, pues se dedica, es el organismo encargado de mantener los precios a raya, que nuestra audiencia pues sepa que tiene un poder adquisitivo con su dinero pues estable, que no pierda valor, y pues todo esto lo hace mediante la política monetaria. Es un ente autónomo, como lo había comentado, es decir, tiene un presupuesto independiente, propias políticas de administración y de operación, y bueno, pues al igual que Banco de México, muchos países tienen su propio banco central. Por ejemplo, en Estados Unidos es la Reserva Federal, conocida como la Fed, o la Unión Europea, que tiene el Banco Central Europeo.
Okay, o sea, es independiente del gobierno federal.
Así es. Es autónomo, pero no por eso deja de rendir cuentas tanto al gobierno. Lo hace dos veces al año, visitando la Cámara de Diputados y la de Senadores, hace un informe, y también con los mexicanos. ¿De qué manera? Con la política monetaria, sus comunicados, hacen diferentes estudios, por ejemplo, los reportes trimestrales. En cada anuncio de política monetaria nos hablan de cuáles son los retos económicos y para la inflación sobre todo. Y bueno, ahí es cuando también nos dan a conocer cuáles son las decisiones en materia de política monetaria, que puede ser subir o bajar la tasa dependiendo del entorno económico en el que estemos.
Ok, o sea, vamos a empezar por, entiendo que una de sus labores principales es lo que decía Beto, controlar la inflación. O sea, que nuestra economía no se convierta en Venezuela, no se convierta en la economía de Argentina. Pero ¿cómo se hace eso? Y sobre todo, si funciona.
Sí, mira, no es que el Banco de México controle los precios, pero sí incide en la inflación con esta herramienta que es la política monetaria, para que pues de alguna manera tenga incidencia en el comportamiento de este indicador. Prácticamente el instrumento más importante que tiene el Banco de México para incidir en esto es la tasa de referencia. Por ejemplo, si se nos dispara la inflación, o sea, que de pronto vemos que nos sube el precio de la carne, que nos sube el precio de la gasolina, los servicios de luz,
hemos estado ahí.
Lo que hace el Banco de México es subir la tasa de interés, una tasa que sirve de referencia para todos los bancos. ¿Qué significa esto? Encarece el crédito. Por decir, si yo quiero comprar algo, los bancos me van a cobrar cierta tasa, ¿no? Entre más cara es esa tasa, pues yo me limito a consumir. Y eso es justamente lo que busca el Banco de México. Cuando se nos sube cuando se sube de manera importante la inflación, pues el Banco de México utiliza esta herramienta para de alguna manera limitar el consumo y de esa forma pues, los consumidores, las personas, uh-huh, prefieran mejor el ahorro.
O sea, ¿estás hablando de desanimar a la población a que pidan créditos?
De alguna manera es saber que el costo del crédito es más caro y mejor me la pienso, okay, mejor me espero, me aguanto a una mejor oportunidad y mientras voy ahorrando ese dinero. Okay. Y eso va a lograr de alguna manera que despresurizar el tema de los precios y que bajen. Y justo hace el sentido contrario, cuando la inflación tiende a tener una trayectoria a la baja, pues hace lo contrario. Baja la tasa de interés para que la gente tenga motivos de ir a comprar y entonces de alguna manera pues incentivar el consumo.
Uh-huh. Okay, y ahora, ¿quiénes son estas personas que están tomando las decisiones? Siento que son como un consejo de sabios que básicamente dominan nuestras carteras. ¿Qué hay que hacer para estar en esa junta o qué?
Bueno, pon tú que sabios, sí, por lo menos en materia monetaria.
Mira, con eso, eso es lo que nos importa. Es lo que están haciendo.
Bueno, para ser miembro de la Junta de Gobierno está conformada por 5 personas. Uh-huh. Un gobernador o gobernadora en este caso y 4 subgobernadores o subgobernadoras. Tenemos que para ser miembro de esta Junta de Gobierno no debes tener más de 65 años cumplidos al momento de entrar al puesto. Debes tener una reconocida trayectoria en el mundo, en materia de política monetaria, en el mundo financiero, o en dependencias y organismos, ya sea nacionales o internacionales, de autoridad. Uh-huh. Entonces, un gobernador está en el cargo por 8 años, mientras que los subgobernadores lo hacen por 6, con posibilidad de reelegirse. Esto también los nombra el presidente y es la Cámara de Diputados y Senadores quienes aprueban, uh-huh, este nombramiento.
Okay.
La actual gobernadora es Victoria Rodríguez. Tenemos a los subgobernadores que es Irene Espinosa, Galia Borja, Omar Mejía y Jonathan Heath.
Supongo que estas 5 personas también tienen un buen historial financiero, crediticio, que no tienen muchas deudas, ojalá. Bueno, a ver, al inicio Beto hablabas de que también vigila que los otros bancos y otras entidades hagan bien su gobierno. ¿Cómo lo hace?
Mira, afortunadamente gozamos de un sistema financiero sólido y yo creo que una gran parte de esto tiene que ver con Banco de México.
Ojo, que el sistema financiero, cuando dices eso, no quieres decir que nuestra economía, ta, ta, ta. Hablas del sistema financiero, de las instituciones bancarias.
Y no bancarias.
Y no bancarias también. Sí, es todo una red, digamos, pero digamos que el cerebro de este sistema financiero está bajo el mandato del Banco de México. Uh-huh. Y bueno, pues el Banco de México vigila justo que el sistema financiero funcione de manera adecuada. Por ejemplo, está muy pendiente de que de posibles vulnerabilidades, de hackeos. Vigila, uh-huh, por ejemplo, también que las comisiones que cobran los bancos pues sean adecuadas. Emite recomendaciones o cambios. Por ejemplo, una recomendación reciente fue la homologación de las comisiones. También pues está encargada o es responsable del SPEI. Cuando tú haces, uh-huh, una transferencia cuando le pasas el dinero a un amigo, uh-huh, por ejemplo, es también muy responsable de que esto suceda en segundos. Cuando tú pagas con tus códigos QR, también tenemos el código digital, CODI.
Tenemos CODI y VIMO, que Vimo, son las transferencias usando nada más tu número de celular.
Qué moderno.
Uh-huh. De eso es responsable y bueno, pues está encargada de vigilar que esto pues opere adecuadamente.
Uh-huh. Ok, bueno, y otra tarea tal vez con la que estamos más familiarizados los usuarios promedio es el asunto de lo de los billetes, ¿no? ¿Qué tan cierto es que el banco se encarga de hacer estos billetes tan bonitos, tan premiados, que reconoce todo el mundo?
Pues los billetes que tú y yo, y bueno, muchas personas utilizamos para hacer nuestros pagos, los hace de la mano de Casa de Moneda. Casa de Moneda es quien empieza a hacer todo en las fábricas, sobre todo en Jalisco. Uh-huh. Hay personas que se encargan de hacer incluso la investigación de seguridad que deben tener estos papeles. O sea, Banco de México tiene a personas asignadas que viajan por el mundo y que vigilan cuáles son los hilos de seguridad, estos mecanismos que hacen seguro un billete. Y por supuesto que también lo hacen durable. Por eso es que la nueva familia, la G, que ahora conocemos que son la del ajolotito, uh-huh, la del billete de 20, la de 100, que ahora es en formato vertical, tienen como ya este elemento de polímero que lo hace más durable.
Uh-huh. Y bueno, no es que el diseño de los billetes y las monedas sea un trabajo menor, pero bueno, es cierto que todo lo demás que mencionamos antes, pues tiene repercusiones muy importantes en nuestro país, ¿no?
De hecho, ¿tú sabías cuánto cuesta cada billete que se imprime en México?
No sé todavía.
A ver, pero más o menos, ¿cuánto calculas que pueda costar hacer este precioso billete de ajolote?
Estoy perdida, no tengo idea.
Alberto, idea. ¿Una apuesta?
Apuesto este billete, que no es mío, es de alguien de la producción.
Menos de 50 sí, no, tiene que ser, ¿no?
Tendría que ser mucho menos de 20, que es el más chico, ¿no?
Es un peso con 30 centavos. Realmente es muy barato. Lo que justamente buscó el Banco de México al hacer esta nueva familia es que fueran billetes seguros, que fueran más difíciles de falsificar, por supuesto, y que duren más. Así que también cuídenlos.
Bueno, y de hecho, déjenme decirles, podescuchas, que vamos a hacer este miércoles, si ustedes son asiduos de Cuéntame de Economía, saben que los miércoles publicamos un contenido que se llama Verdad o Mito, y el de esta semana va a ser sobre billetes falsos. Así que, si quieren saber más, no se lo pierdan. Y además, el Banco de México es muy cercano a la gente, ¿no? Hasta tiene un museo.
Así es, tienen un museo que está en 5 de mayo. Tienen que hacer una cita previa, pero en este museo se les va a explicar mucho, con ejemplos muy, muy claros, sobre cómo funciona la política monetaria en un lenguaje bastante amigable. Pueden llevar incluso a los niños. Está en toda la exposición de billetes para que Alberto vaya a ver su y no extrañe tanto su billete de 5,000 pesos. Hay muchos pues juegos, cosas que pueden hacer y aprender. Además de que tienen una tienda donde hay juegos de mesa, les gusta mucho el tema del ajolotito, vayan por su peluche. Entonces tienen que hacer una cita, eso sí, porque este museo es de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Ojo, porque el último acceso es a las 4:30 y tienen que hacer su reserva por internet en la página museobancodemexico.mx.
Beto, te encargo que hagas la reserva para nosotros tres, por favor.
Por supuesto que sí, ahí vamos a estar. De verdad, no se lo pierdan porque es una muy bonita experiencia, sobre todo para los niños, para que también se vayan familiarizando con pues la vida del dinero.
De la adultez. Bueno, gracias Beto, gracias Luz por esta información. Pues escuchas, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes, como todos los lunes, en otro episodio de Cuéntame de Economía.
Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.